¿Cómo andás, Carlitos?
¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Qué alegría me da que estén en el diario diciendo FM, lo que es pelearla desde el periodismo para buscarle empatar al fin de mes.
Sí, sabrás vos,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo los quiero? Sí, 14
lo sabés, Carlos.
Sin un recibo en blanco, 14 años, vendiendo publicidad, una cosa de loco.
Hay que pelearla, ¿no?
Claro que hay que pelearla.
Mucho
claro
Casilda, mucho Casilda, Carlos, ¿no?
De todo. Santa Fe, Casilda, Chavás, San Lorenzo. La verdad que rascándola de donde sea, mira.
O sea que yo te perdí por un tiempito ahí en LTD cuando yo entré, vos te habías ido hace poco y se hablaba de tu salida por ahí, que...
No me fui yo, me fueron. No,
por eso te digo que se hablaba, pero digo, me perdí eso de cruzarte ahí, que hubiera sido muy, muy bueno. Pero bueno, te decía, miércoles 29 de agosto se va a tratar la reforma constitucional, tu opinión respecto de esta sesión especial, es para cerrar el tema, ahí Poli cuando nos hacía un poco el resumen, él estimaba que un poco quizás la intención del Ejecutivo es, bueno, darle un cierre a todo esto, ¿no?, de la reforma que quizás no salió con los tiempos que se esperaban, ¿no?
Yo creo que con este apuro que se llevan puesto lo que estamos laburando en las comisiones, se había hecho un acuerdo en la comisión justamente de parlamentarias en donde dijimos 5 comisiones la tenían que tratar al proyecto de reforma. Uh-huh. Estamos tratando en la Comisión de Educación lo más respetuosamente posible de los tiempos de la gente. Hemos invitado a muchísima gente y ahora el Ejecutivo no aguanta más esto y lo lleva por delante, se lo lleva puesto con una enorme falta de respeto a todas las diputadas y los diputados con los que habíamos acordado esas cinco comisiones. Y además de llevarse puesto eso, se lleva puesto la gente que fue a la Comisión de Educación. Y como si todo fuera poco, en ese apuro lo que queda claro es que a Lichi no le interesa absolutamente nada la reforma de la Constitución. Le interesa la reelección. Y por eso hacen esto, de apurar de esta manera con tratamiento solamente del proyecto del Ejecutivo, con lo cual los otros 4 proyectos que nosotros presentamos ni se tienen en cuenta. Entonces, lo que tiene que quedar clarísimo es que este apuro, más que nada, se hace por ver si todavía pueden apurar la reelección del gobernador. Lo de la reforma ni les importa. Tanto es así que ni siquiera los temas importantes, como el aumento de luz de nuevo de la EPE, lo que significa este crédito millonario en dólares para hacer pavimento que han votado en el Senado, la locura del narcomenudeo, todo eso está todo postergado simplemente por la intención que tiene Lichi de buscar la reelección. Es increíble lo que ha pasado. Hoy yo me fui con mucha bronca de allí, porque uh-huh. más allá de que esto estaba anunciado por los medios, porque se lo habían dicho primero a los medios de comunicación que iban a hacer esto, lo que pasó hoy fue realmente romper los acuerdos allí en la reunión de parlamentarios, que es la reunión de los presidentes de bloques, y tratar de imponernos justamente esto de la reelección. Es una pena porque de esta manera queda en evidencia que lo único que les calienta es la posibilidad de la reelección.
Carlos, esa va a ser la postura tuya y quizás por ahí de diputados cercanos, estoy hablando de Augsburger, de Justiniani.
Digo, sí, sí. Va a ser y seguramente de alguna gente del peronismo y también, no sé bien, porque la verdad que no sé la cuestión del PRO. Uh-huh. Del peronismo seguro, sectores del peronismo por lo menos. Seguro de todo este ninte bloque que hemos hecho de igualdad y después veremos. Yo creo que, por supuesto, vamos a ir, vamos a dar quórum, pero después vamos a votar nuestro proyecto y vamos a votar en contra de esto, que lo único que busca es la reelección. Porque es tan perverso y tan hipócrita como está planteado, que en lugar de hacer una reforma total que habilita que verdaderamente los constituyentes sean soberanos, lo hacen de forma parcial, con lo cual, desde la legislatura, desde el Ejecutivo en este caso, marcan la cancha sobre qué tienen que trabajar los constituyentes. Y eso nunca se lo dijeron bien a la gente, porque es solamente la reforma total de la Constitución la que habilita a que los constituyentes sean soberanos. Eso nunca se lo aclararon a la gente.
Uh-huh. Carlos, cambiamos de tema, porque te habíamos llamado a la mañana, no estaba este tema dando vueltas y obviamente te teníamos que preguntar, pero la semana que viene te vamos a tener por Santa Fe presentando ya el tercero de tus libros, que tiene que ver con el seguimiento de lo que pasa en la provincia, ni más ni menos que con
el narcotráfico.
Exactamente. Sí, sí. Yo leí el anterior y en este caso lo que toca este libro es básicamente lo que está pasando actualmente, que es
en la actualidad, exactamente.
La banda de los monos y el narcotráfico en Rosario, y una banda de los monos que aún con sus principales cabezas en la cárcel sigue mandando a realizar atentados, amedrentando a testigos, a jueces. En un panorama, digo, que todavía no, o en una situación que todavía no se ha calmado, ni mucho menos, ¿no?
Está lejos de solucionarse, porque lo que estamos viendo con los atentados y las balaceras a los jueces, a sus familias, al Centro de Justicia Penal, donde justamente se hizo el juicio a los monos, tiene como origen, lo que hay que marcar, un origen en donde entramos en otra dimensión de cómo el narcotráfico discute política a través de los atentados, discute política a través de mensajes mafiosos como estos que estamos hablando. Esto tiene como antecedente el 11 de octubre del 2013, cuando tiran a mansalva contra la casa de Antonio Bonfatti. Aquel hecho era tremendo. Marcaron la cancha diciendo con eso, queremos hacer algo, queremos negociar. Porque si hay algo que tiene que quedar claro, que cuando quieren matar, matan en los barrios. Ahora, de los bulevares para adentro del centro rosarino, cuando tienen que dar el aviso de meter miedo, intimidar, en realidad lo hacen porque quieren negociar. El problema político de ingresar a este nuevo escalón de desarrollo y crecimiento del narcotráfico es que quieren ser interlocutores políticos desde la violencia, quieren ser interlocutores políticos desde la mafia. Por eso no hay que permitirlo, por eso se lo dijimos al gobernador de la provincia el lunes cuando nos reunió allí en el Salón Dorrego, enfrente de la Plaza San Martín en Rosario. Porque justamente si empezás a negociar, como por ejemplo que es lo que quieren, que el Guille Cantero, en lugar de estar detenido en el Chaco, esté en Rosario para manejar desde adentro de la cárcel el negocio de la distribución de cocaína, por lo menos en gran parte del sur de la provincia de Santa Fe, si se accede a eso, el retroceso es enorme, es realmente enorme. Por eso me parece que es fundamental tener en cuenta estas cuestiones de la negociación, tener en cuenta que hay otros grupos que se están quedando con el dominio del territorio que antes tenían los monos, que esto que está pasando en Rosario también está pasando en Santa Fe, también está pasando en Rafaela, está pasando en Reconquista, está pasando en Venado Tuerto, por nombrar las principales ciudades de la provincia, y que hay que hablar, porque lo político es justamente el espacio de lo público, y el espacio de lo público para nosotros se gana con palabras. Por eso, más allá de la fotografía hipócrita de juntarnos a todos, a mí me gustaría saber cómo se está laburando la teoría, el diagnóstico, porque si vos haces una mala interpretación de lo que pasa, el territorio de la solución te queda el doble de distancia que cuando arrancaste.
Carlos, uno de los motivos por los que te llamábamos era también en relación justamente a la ciudad de Santa Fe y un proyecto que presentabas para conocer acerca de la labor de Gendarmería Nacional en distintos barrios de la capital de la provincia. No sé si podés avanzar un poquito más sí. En qué se trata y si tenés algunas conjeturas previas acerca de algunas de las declaraciones que ya han hecho desde las autoridades nacionales.
Sí, en realidad tengo hechos. Los hechos concretos es que están marcando que los procedimientos de gendarmería acá, en la ciudad capital, en los primeros meses del año, vuelven a marcar que se triplicó la cantidad de detenidos, pero la cantidad de detenidos tiene que ver con la posesión de algún psicoactivo, de alguna droga para consumo personal. Entonces, frente a esa situación, lo que queda claro es que gendarmería no está para ir en contra del narcotráfico. Está para detener consumidores. Está para generar más control social que seguridad. Por eso digo, y ahí aparece lo nacional, esta cuestión de intentar adherir a la ley de narcomenudeo nos lleva al mismo territorio que ya transitó la provincia de Buenos Aires o la provincia de Salta, en donde tienen las cárceles colapsadas de chicas y de chicos menores de 30 años, el 80% de los cuales está detenido por consumidores y solamente el 2% de venta estupefaciente minoritario, y por lo tanto ha crecido el narcotráfico. En la Argentina, en el año 2016, pasaron 7 toneladas de cocaína. En el 2017, 15 toneladas de cocaína. Con lo cual, en 13 años de funcionamiento de la ley de narcomenudeo, se duplicó el narcotráfico en la cocaína. Somos los segundos exportadores de metanfetamina de América del mundo, con lo cual tenemos más narcotráfico y más violencia. Por eso nos parece que hay que decirle de verdad qué diablos está haciendo Gendarmería y Prefectura en las principales ciudades de la provincia.
Carlos, durante mucho tiempo se puso como idea de que la llegada de Gendarmería era la llegada de una fuerza menos corruptible como podían ser algunas fuerzas provinciales. A este tiempo, ¿cómo lo analizas? ¿Crees que es así? O
yo creo que la Gendarmería es tan o más corrupta que la Policía Provincial, que tiene nichos de corrupción fenomenales y por eso circula el doble de cocaína que entra por las fronteras. Y la frontera está mal cuidada por Gendarmería. Solamente la desesperación de nuestro pueblo por tener un cachito de seguridad recibe en una primera instancia bien la Gendarmería creyendo que va a dar más seguridad y después, con el tiempo, se da cuenta de esto. 6 veces ya vino Gendarmería del 2014 hasta acá, a la provincia, a las principales ciudades, y los hechos de violencia siguen y el narcotráfico crece.
¿Sabes? Y entiendo que es también una de las consultas de proyecto de comunicación, pero es para saber si tenés algún dato al respecto, si existen denuncias judiciales contra la actuación de integrantes de Gendarmería en Santa Fe.
Sí, tengo algunas observaciones que nos han hecho llegar grupos de abogadas y abogados de Rosario, de Reconquista, de Santa Fe, sobre que hubo casos de apremios, de abusos, de golpes, de malos tratos a gente pobre, a gente muy humilde que en las plazas santafesinas después son detenidos con malos hábitos y lejos, por supuesto, de resolver el tema del narcotráfico. Sí, hay denuncias presentadas.
Bueno, y puntualmente, y volviendo a lo que te va a traer el miércoles aquí, porque ya estamos también cerca del final del programa, pero queremos conocer el miércoles, este libro de los monos, gira sobre el narcotráfico, ¿gira en torno a los monos o cuenta algo más, digamos? Haceme un breve resumen.
Una síntesis. El libro tiene 3 partes. El primero es una visión crítica del juicio a los monos. La segunda parte hablamos de la experiencia del narcomenudeo en otras provincias y en la tercera parte analizamos que todo esto está más hecho para el control social de la gente que para darle seguridad. Y justamente ahí vamos a establecer en ATE Santa Fe, el miércoles que viene a las 19:30, cómo está el mapa del narcotráfico en Santa Fe. Así que los invitamos, porque la verdad que los necesitamos para democratizar la información. Estamos muy solos en esto. Y estamos denunciando esto con mucha soledad. Por eso sería interesante que si a la gente le interesa, que nos acompañen.
Bueno, miércoles que viene entonces. Repetime la hora, Carlos.
19:30 en ATE Santa Fe.